del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús a todos los oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Y por gracia de Dios, hoy los acompañamos las hermanas
Verónica María
y la hermana María Lucero. Es una gran alegría poder acompañarlos en este programa. Damos también la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez y pues esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas.
Bueno, luego de esta corta invitación a que se conecten con nosotras, a escribirnos y participar en cada uno de nuestros programas, yo creo que es hora de que nos pongamos en disposición de oración para poder comenzar este programa como Dios manda.
Es hora de comenzar.
Hora de comenzar.
Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como se dice por allí, que no sabemos pedir como conviene, por eso pedimos la presencia y la asistencia del Santo y Divino Espíritu de Dios, para que podamos ser dóciles a la voz de Dios, aquello que Él quiere comunicar a nuestros corazones, aquello que Él quiere que nosotros aprendamos y también que podamos compartir con aquellos nuestros otros hermanos que tal vez necesitan de estas mismas palabras de aliento, de poder conocer, alimentar su alma. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, y salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. También invitamos a Mamá María, ella que es la portadora del Santo y Divino Espíritu de Dios, a que nos acompañe durante todo este programa. Por eso decimos, María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Queridos hermanos, seguimos avanzando en esta temporada de la promesa del Padre. Hemos aprendido un poco acerca del Espíritu Santo, de cómo es el Espíritu Santo quien nos ayuda a hacer la voluntad del Padre Celestial y también cómo nos ayuda a realizarnos como personas, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y pues el tema de hoy nos ayudará a conocer ciertos puntos o tips importantes para también profundizar en esa relación con el Espíritu Santo.
Esta temporada está como larga, ¿no, hermana?
Claro, pero es que el Espíritu Santo, por eso decía Jesús, que es el que nos guiará a la verdad completa y Él es el que nos revelará todo. Entonces, claro, ahí tiene que ver, por eso es tan larga esta temporada, porque Él nos va revelando poco a poco los detalles de aquello que ha dado a la Iglesia.
Sí, inclusive a veces se dice que bueno, para nosotras en esta época, diríamos que el desconocido es el Padre Celestial, pero también se ha llegado a decir que el Espíritu Santo es desconocido, ¿no? Y qué lindo poder ir profundizando en él, ir conociendo, y pues en este día de hoy, pues yo digo, a veces uno se siente como medio solo, como medio triste, y siente que uno no tiene amigos, cuando en realidad puede hacer del Espíritu Santo ese amigo. Por eso el tema de hoy se llama ¿Cómo ser amigos del Espíritu Santo? Entonces, para iniciar con este tema del día de hoy, los invito a que escuchemos la frase de nuestra espiritualidad que nos va a ayudar con este tema, a profundizarlo un poquito.
Conéctate con este pensamiento.
para el día de hoy, la frase es del Santo Padre Pío, uno de nuestros santos patronos, y dice: no permitas que la tristeza habite en tu alma, porque la tristeza impide que el Espíritu Santo actúe libremente.
Qué importante esta frase, queridos hermanos, porque, claro, uno dice, bueno, hay que ver la raíz, ¿no? La raíz de pronto de la tristeza. Y recuerdo también unas palabras de Madre Teresa de Calcuta, que ella decía que cuando veía a una persona triste se preguntaba a sí misma, ¿qué le estará negando a esta persona a Dios, no? Y a veces con la misma tristeza impedimos que el Espíritu Santo venga a obrar grandemente en nuestra alma, ¿no? Y nos la pasamos con un corazón lleno de amarguras, con un corazón lleno de cosas rancias, ¿sí? De resentimiento, de tristezas. Aparte, pues eso nos va a llevando de pronto a veces a otros pecados, ¿no? A la queja, a la murmuración, juzgando todo en la sociedad, o sea, como si todo el problema fuese externo, pero no nos recordamos de que el problema principal que hay que trabajar es en nuestro corazón, ¿no? La raíz, y por eso es que vamos perdiendo la paz y nos vamos volviendo como un poquito más amargados, ¿no?
Creo que es como bueno también poderle pedir a aquel que nos pueda dar todo lo que necesitamos, pues que nos regale un corazón verdaderamente agradecido para valorar aquellas cosas que tenemos y no apartar como esa mirada de aquellas cosas buenas que podemos tener, sino como y dejar de compararnos con esos estándares que tal vez el mundo nos regala, y uno por estar mirando eso como de los estándares del mundo y, digamos, no sé, fijándose solamente en cosas vanas, en la economía, las apariencias y tantas cosas, como se dice por ahí, que máscaras que uno se va creando, que no nos dejan ser libres y no nos dejan mirar lo verdaderamente esencial, Dios y nuestros hermanos.
Así es, hermana Verónica, y pues bueno, aquí el tema es cómo ser amigos del Espíritu Santo, pero para hablar de cómo ser amigos del Espíritu Santo debemos hablar un poquito sobre la amistad. ¿Tú tienes amigos, hermana Verónica? ¿Cómo sí. es tu relación con tus amigos?
Buena, cercana, a veces, pues digamos, por ahorita, por nuestros estilos de vida, pues ya no es como que mantengamos juntos para arriba y para abajo todos los días llamándonos, preguntándonos cómo estamos, pero yo creo que cuando tenemos esa oportunidad, es como si no hubiese pasado el tiempo, y es muy lindo, no sé, es como que poder compartir así sea un poquitito de tiempo, pero es con calidad, y poderle decir, no, pues mira, me ha pasado esto, esto y lo otro, y voy bien en estos sentidos, bla, y bla, y así.
Y es súper lindo porque un amigo es como un bálsamo para el corazón, ¿no?
Sí.
Un bálsamo que pues nos alivia en medio de las tristezas, de los pesares, de las situaciones que agobian en la vida. Y yo creo que aquí la mayoría, y cuéntenos allí en el chat, ¿ustedes tienen amigos? ¿Cómo es su relación con ellos? Porque pues hablar de la amistad nos va a ayudar un poquito a trascender como este plano con Dios, porque si tú analizas de pronto una amistad con una persona que tú quieras o que ames muchísimo, vas a poder decir, wow, si hay esta confianza con esta persona, si hay esta reciprocidad, ¿cuánto más el Señor espera que yo sea su amigo? Sí, porque pues en una amistad debe haber, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Empieza como una etapa de conocimiento, de que tú conozcas a la persona, qué le gusta, qué le disgusta, qué le enoja, qué le hace feliz, ¿sí? Asimismo, pues en eso, pues tú vas evitando lo que de pronto a la persona le incomoda y vas ayudándole en miras a que vaya encontrándose con Cristo, ¿no? Porque al fin de cuentas, el fin de una amistad debe ser unirnos al bien, ¿sí?
Mira que es muy bonito uno tener de verdad esas amistades, y a veces uno dice como que, inclusive, ¿no? Uno dice las mejores amistades son aquellas que ni siquiera pensaron llegar a ser amigos. No sé si le ha pasado, a mí me ha llegado a pasar muchas veces. Inclusive una de mis amigas más cercanas me decía, cuando yo te conocí me caías mal.
Eso suele pasar.
Me caía re mal, esa niñita, uy, nada que ver, no, me cae súper mal. Y de la nada, o sea, fue como que nos empezamos a conocer y ahorita súper amigas. Entonces eso me parece muy lindo, y sobre todo que ha sido de esa amistad que me ha llevado a Dios, y mutuamente nos hemos llevado a Dios de alguna u otra forma. Y digamos, continuando un poquito como con esto de poder ser amigos del Espíritu Santo, creo que va muy de la mano con, como decía la hermana Lucero ahorita, de ese conocer a la persona, qué les gusta y qué no, pero también diría yo, el poder conocerse uno mismo y trabajar en aquellas cosas que de pronto en nosotros pues no estén tan bien, ¿no? para poder pedir esa ayuda también de este amigo que tenemos. Porque, pues, digamos, es mucho, a veces mucho más fácil uno poder ver solamente las cosas malas en uno. Pero, uh-huh, pues, uno también tiene cosas buenas. Uno no es solamente un saco lleno de miserias, ¿no? Diría yo, también tiene cosas buenas. Y bendito Dios, con esas cosas buenas, pues, podemos aportar. Pero hay que llegar también a ese punto de poder decir como que, no sé, si usted tiene tanta confianza ya con ese amigo, oye, ¿qué cositas ves tú mal en mí? O sea, que yo pueda como buscar la manera de mejorarla, de ser mejor persona, de ser mejor cristiano, de ser mejor hijo, esposo, lo que sea, ¿no? Y pues, ¿qué más que poderle pedir a este amigo que es el Espíritu Santo, que te conoce verdaderamente, y poderle decir como que, oye, ¿qué cositas ves tú en mí que yo pueda mejorar para ser un santo?
Y es que incluso con este ejemplo que das, a veces el amigo, tú no tienes que preguntarle, él sencillamente te va diciendo, oye, esto no me parece de ti, siento que aquí tú como que tienes que mejorar este aspecto, es que no te has dado cuenta de tal defecto. Y en esa confianza, pues también este ejemplo nos sirve para poder ver que así es el Espíritu Santo con nosotros, porque todos tenemos un corazón, todos tenemos un alma, tenemos la conciencia, queridos hermanos, y al tener nuestra conciencia, Dios mismo va hablando a la conciencia y Él va diciéndonos como qué es aquello que debemos hacer, y que uno sabe que cuando comete una falta, en el fondo del corazón es el Espíritu Santo diciéndole a uno como que, hey, lo pudiste haber hecho mejor, como esos amigos que no tienes, aunque tú les preguntas, claro, están las dos formas, que tú te acerques al Espíritu Santo a preguntarle quién soy yo para ti o qué necesito cambiar, o que el Espíritu Santo, con toda la confianza que te tiene y como llegué, te conoce, te dice, no, mira, esto es lo que hay que cambiar. Y eso pasa en una relación de amistad. A veces tú preguntas, pero como a uno no le gusta saber lo malo de uno, pues uno no pregunta. Pero el amigo, que es verdadero amigo, te dice las cosas con el amor que te tiene, con caridad, pero para que tú mejores en eso. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Entonces debemos agradecer como al Espíritu Santo que quiera hacerse también como presente en nuestras vidas, ¿no? Y Él va, como tú decías, empieza a ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Y ese conocimiento no debe ser solamente como para latigarnos a nosotros por nuestros defectos. Y a propósito, ayer que era el día de Santa Teresita, pues en estos días había escuchado una frase de ella que citaba, más o menos esta es la idea porque no recuerdo textualmente, pero decía que a veces hay que arrojarnos más a la misericordia de Dios que estar mirando solamente nuestros propios pecados y miserias, porque ahí nos vamos a quedar, es que yo soy, yo nunca cambio, o sea, nadie me quiere, todos me odian, como dice una canción por ahí. Entonces ella dice como que es más importante que tú te arrojes a la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios, o sea, te hará cambiar esos defectos, y pues estar en el mar de la misericordia te va a ayudar a ser mejor persona.
Mira que eso justamente también hace parte como de ese conocerse, ¿no? Uno poder ser transparente y mirarse como sin mentirse, o sea, pues como, sí, como poder reconocer aquellas cositas que uno tiene, pero también sin llegar al extremo de caer en ese exagerar las faltas que podamos tener, nuestros pecados. Y no dejar que, digamos, esa misericordia de Dios entre en nosotros, porque pues ahí sí, peligrosísimo, ¿no? El poder reconocernos hijos amados de Dios y perdonados también por su misericordia.
Y yo creo que en esto ayuda muchísimo el examen de conciencia diario, ¿no? O sea, que cada noche uno se analice a lo largo de la jornada que ha vivido, ¿cómo lo vivió? Sí, nosotros en comunidad solemos hacer esta oración, una oración que en la cual le pedimos al Señor perdón por las faltas que cometimos durante el día, y le decimos, Señor, o sea, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús y las lágrimas de María en expiación y reparación por todo el mal que hice hoy, y que tú te detengas a ver, bueno, ¿qué hiciste hoy mal? Y a veces uno dice, uy, sí, como que me llené de ira, dejé que me ganara la tristeza, la melancolía, o juzgué, o murmuré, o mentí, o tal cosa. Entonces pedirle perdón al Señor por ese mal que hiciste en el día, pero también pedirle perdón al Señor por el bien que hiciste mal, porque es que a veces hacemos las cosas como de mala gana, así como a las patadas.
Porque toca,
porque me mandó y pues no me provoca mucho, pero pues porque toca y va uno como a hacer las cosas como medio quejándose y diría mi mamá, hay un término que ella usaba y es rezongona, o sea, como que va uno alegando o respondiendo o quejándose. Entonces, a veces también hay que pedirle perdón al Señor por eso, por el bien que se hace mal y en un tercer momento, por el bien que no hacemos, porque muchas veces dejamos de hacer el bien solamente por pereza, por negligencia o por respetos humanos. Entonces, en esto es importante analizar el corazón y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer tal cosa? ¿Qué estoy pensando? Y saber que pues no todo es pecado, ¿no? Hay que poder analizar que hay cosas que hacen parte de nuestra fragilidad humana, pero ir a la raíz.
Y aparte de esto, o sea, como otro puntito más, sería arrancar de nosotros la mentira, ¿no? El poder sincerarnos, ser transparentes con nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por ejemplo, poder decir, o sea, es que sentí rabia, me dio mal genio y me dio mucha rabia, o que, no sé, le envidié algo a tal persona. Pues sí, siento envidia, o sea, normal. Poderle poner esos nombres a las cosas. Porque pues a veces uno sí es como tapando las cosas ahí con pañitos de agua tibia, como se dice por ahí. Y pues no, es poder tener ese coraje de decirnos la verdad con esa paz y sobre todo poder asistir al sacramento de la reconciliación, donde para que el Espíritu Santo pueda volver a habitar en nosotros. Y justamente en 1 Corintios 3:16 dice, no sabéis que soy santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, cuando nosotros, digamos, mentimos o caemos en un pecado, pues definitivamente expulsamos al Espíritu Santo y Él dice, bueno, usted básicamente me echó. Es como cuando usted invita a un amiguito a la casa y de la nada empiezan a alegar, no sé, alega a su mamá, alega a su primo, el que sea, y dice, ah, ¿por qué invito a esa persona que no es qué? Uno se empieza a sentir como incómodo, ¿no? Porque pues uno espera ser bienvenido en la casa, inclusive muchas personas le dicen a uno, oye, estás en tu casa, bienvenido. Si verdaderamente uno está en la casa de la persona y es tu casa, pues uno cómo espera sentirse, uno espera sentirse a gusto, que lo atiendan bien, no sé, el vasito de agua, el juguito, lo que sea. Pues de esa misma manera actuamos con el Espíritu Santo, que es nuestro amigo. Usted no va a ir allí a hacerlo sentirse mal e incómodo. Entonces, por eso es muy importante poder caer en cuenta de esto para poder estar amistados con él.
Y mira, a propósito de esto, hermana Verónica y queridos hermanos, se me viene a la imagen, pues sí, como a la mente, un ejemplo, y que es en lo cotidiano, que cada vez que vayamos a la Santa Eucaristía y que comulguemos, pues sí, estamos recibiendo a Jesús, pero también sabemos que Dios es uno y trino, ¿no? Uh-huh. Y que allí podamos también invitar al Espíritu Santo a que llegue a nuestro corazón. Tú hablabas ahorita de esta figura de que somos santuario de Dios, según San Pablo, que somos templos del Espíritu Santo. Poder invitar al templo de nuestro corazón al Espíritu Santo y decirle, mira, o sea, te invito aquí a mi corazón, te invito a que veas lo que está pasando en mi interior, lo que está sucediendo. Quiero entregarte mis tristezas, mis dolores, mis alegrías, mis frustraciones. Y así pues tú les vas dando como esa acogida, ¿no? Porque puede pasar el otro extremo, que es lo que nos habla Mateo 12:32, que podemos cometer un pecado contra el Espíritu Santo que no se va a perdonar, y es la blasfemia contra él, ¿no? Entonces, y alguno dirá, pero bueno, ¿qué implica ese pecado? Pues es resistirlo totalmente, rechazar su amor, rechazar incluso su misericordia. Y aquí entra un punto muy importante, y es saber de que aunque nuestros pecados sean tan grandes, tan fuertes, pues Dios es mucho más fuerte que nuestro pecado, y Él tiene como toda tiene el poder para ayudárnoslo a dejar, pero también necesita de nuestro granito de arena, de que estemos dispuestos a cambiar.
Bueno, hemos hecho una pequeña encuesta en YouTube que dice, ¿eres dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo? Y ahí está como para que ustedes lo puedan como evaluar si de pronto lo han sido o no. Entonces ahí responden si sí o si no. Por otro lado, en cuanto a lo que decía la hermana Lucero de cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, que es ese pecado que no se puede perdonar, es como para enfatizar un poquitito más, es definitivamente ese dejar de confiar en la misericordia de Dios. A veces uno sea muy duro, ¿no? Y es saber que Dios sí lo ha perdonado a uno, pero uno vuelve ahí, es como que, no sé, como si lo atrajera el volver a decir, no, pero es que yo pequé, yo hice esto. Y puede que luego Dios te diga, o sea, pues yo ya lo había perdonado, o sea, ya es problema suyo porque es que usted definitivamente pues no quiere, o sea, es como que yo ya la perdoné, pero pues también uno tiene que llegar a perdonarse. Y por otro lado, es como también mirar ese rechazo a la verdad. A veces nos hacemos definitivamente sordos a la palabra de Dios y demás, y simplemente caemos en esa impenitencia, ¿no? En resistir a arrepentirnos, a querer dejar ese pecado también. Y también por otro lado podemos caer en esa obstinación, en ese querer seguir pecando, porque es como que, como si fuera un imán, ¿no? Entonces lo atrae a uno y uno vuelve allí y vuelve allí, cuando pues definitivamente pues no debería de ser así. Por eso también pues uno le puede pedir a él mismo que nos ayude a poder ser fuertes, a poder resistir al pecado, y también pues que nos dé la gracia de no querer pecar y de arrepentirnos de aquellos pecados que hemos cometido.
Y lo más hermoso es saber que con Dios, o sea, pues para Dios nada hay oculto, ¿no? Dios te conoce tal y como eres, incluso Él nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y decirle al Espíritu Santo, o sea, que descienda sobre nuestro corazón y que mire nuestra vida y nos ayude a transformar, es una muy buena idea, porque Él sabe y conoce la raíz de nuestros problemas, de nuestros pecados, y tiene como, o sea, nos puede dar la gracia para poder cambiarlos, ¿no? Para poder transformar, para hacer de una joven adúltera una santa como María Magdalena, de hacer de un hombre, pues, como impulsivo, imprudente de Simón, un Pedro, ¿sí? Pues el Papa, o sea, tantas cosas, saber que el Espíritu Santo tiene como ese poder de cambiarnos. Y en estos días quiero contarte, hermana Verónica y queridos oyentes, que estaba leyendo un poco acerca sobre milagros eucarísticos y me encontraba con que aquí en Colombia hay un milagro que ocurrió en 1906, el 31 de enero, en Tumaco, donde pues en esta parte costa pacífica de Colombia venía un tsunami, uh-huh. Un tsunami, el quinto tsunami registrado más grande pues del mundo, y claro, toda la población estaba como preocupada porque los animales volando, o sea, todo el mundo asustado, y la gente del pueblo corrió hacia donde el sacerdote y le dijo al sacerdote que por favor orara. Entonces todos se pusieron a orar, y este sacerdote lo que hace es que coge el copón y se va, o sea, con esa valentía, frente al mar, y la ola empieza a venirse. Incluso cuentan que a él le llegó hasta la cintura el agua, y al otro fraile, eran frailes agustinos, y él con el copón y la sagrada forma hace la señal de la cruz a la ola, y esa ola se devuelve. Entonces toda la gente empieza a gritar, milagro, 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 todo. Y es el milagro eucarístico reconocido aquí en Colombia. A la par, recordaba lo que pasó con Santa Clara de Asís. Si recordamos la imagencita de Santa Clara está con una custodia. Uh-huh. ¿Y era por qué? Porque los sarracenos en ese tiempo querían llegar a arrasar con Asís, y pues querían ir a saquear el convento y hacerle daño a ella y a sus hermanas. Entonces Santa Clara también coge con esa fe la custodia y la pone frente a estos hombres sarracenos. Cuando estos hombres ven la custodia, de más que ni sabían que era Jesús ni nada, pero ellos tiemblan de miedo y del miedo se van de la ciudad. Entonces, y allí pues ocurre también ese milagro de que Jesús salvó y protegió a la ciudad. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo, ser amigos del Espíritu Santo? Pues porque les estaba hablando de la comunión, que cuando recibamos a Jesús en la comunión, le digamos al Señor, Señor, ¿tú conoces cuáles son las horas y los tsunamis? Las olas, los tsunamis interiores que quieren arrasar con mi vida, con mi corazón, con mi vida de gracia. Tú conoces cuáles son esos sarracenos, esos pecados que vienen a querer invadir mi corazón, que vienen a querer invadir el templo de mi alma. O sea, con tu presencia eucarística es que eso se vaya, y Dios tiene el poder de hacerlo. Lógicamente, pues sabemos que para comulgar debemos estar en gracia de Dios, poder confesarnos, pero la comunión es la que nos ayuda a poder soportar y ser mejores personas.
Bueno, hermana, yo creo que hemos ido avanzando un poquito en el tiempo. El tiempo aquí es como que lo que nos frena a nosotras, pero pues está bien interesante el tema. Entonces, antes de ello, vámonos como al viviéndolo y para ir meditando un poquito esta primera parte del programa. Así que digamos juntas, Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, antes de empezar con el Viviendo el Hoy, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Bueno, saludamos también a cada uno de los que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN. Saludamos en YouTube a Matt, a Gabriela, a Socorro, a Julio, a Lucy, a Yulisa, a Rosalía,
a Jorge Rincón, a Lili Prieto, a Karina Hueso, a Flor de María, a Melania, a Dina, a Emilce, a Joaquín Piña, que dice: buenas tardes, nos de Dios, una alegría compartir aquí con esta familia, un super abrazo apostólico desde España. Lili Prieto, a propósito del tema, dice: mis amigas de la universidad las tengo lejos, pero están allí siempre sin pedirlos. Tengo todos en una verdadera amistad, debemos ser auténticos, llenos de confianza en la mano de Dios. Así es, Lili. Bueno, saludamos a todos los que están allí conectados, a Daniela Fernández desde Argentina.
También saludamos en Facebook a Lorena, a Chepis, a Ketty, a Víctor, a Jorge, a Diego, a Susana, a Orlando, a María, a Josefina, a Celina, a Fabiola, a Guadalupe, a Itel, a Meli, a Lulu y a Roxana. Bueno, hermana, ¿qué tenemos en este día para el Viviendo el Hoy?
Bueno, hemos venido hablando a lo largo de este tiempo acerca de las cartas que han realizado los sumos pontífices acerca de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Hoy queremos hablar de la octava carta, que se titula Las Comunicaciones Sociales y la Evangelización en el Mundo Contemporáneo. Esta carta es de Pablo VI en el año 1974, y él dice, al introducir en esta carta, que pues seguimos con esta catequesis, ¿no?, que se ha empezado desde el Concilio Vaticano II, y que él quiere repetir algo que se debe convertir en una convicción, y es que todos somos responsables del modo en que se comunica nuestra sociedad, y agrega que no es un campo ajeno a la fe, sino que es un terreno donde se juega parte de nuestra misión. Y San Pablo VI agrega que la Iglesia quiere ser fiel a Cristo, no puede ignorar los medios de comunicación, al contrario, debe usarlos con inteligencia, con creatividad, con valentía para anunciar el Evangelio. Y pues también agrega algo muy lindo, y es que él dice: no basta con hablar solamente en los púlpitos y en la sacristía, sino que hay que entrar en la plaza pública de los medios, donde hoy se forma la opinión, donde se transmiten valores, donde muchas veces también se confunde y se desorienta. ¿Para qué? Para pues ahí iluminar desde los medios de comunicación, para que sean una fuerza que realmente ayude a la humanidad. Y él da tres caminos esenciales para esto.
Bueno, uno de los primeros es dar una dirección humana y evangélica a la información y al espectáculo. Es decir, que los medios sean instrumentos de justicia, de fraternidad y de verdad, y que no sean de manipulación y de violencia.
El segundo de ellos es renovar los métodos del apostolado, es usar el cine, la radio, la televisión, la prensa y las redes también para poder enseñar, pues en este tiempo, ¿no?, catequizar y mostrar la vida de la Iglesia desde dentro, su fe, su lucha, su amor concreto.
Y por otro lado, es llegar donde la palabra directa no puede llegar. Pues sabemos que hay lugares donde de pronto hay difícil acceso, o donde pues la Iglesia simplemente no puede estar en su presencia física por orden de libertad y otras cosas, ¿no? Y es poder llegar ahí con ese mensaje, ya sea pues a través de una imagen, de un testimonio, y pues así, sin importar como esa frontera misionera, ¿no? Es ahí donde llegamos como con las redes y demás.
Como diría Monseñor José Ignacio Munilla, evangelizar el sexto continente, ¿no? Y que también, como dice Pablo VI, no es solo predicar, sino vivir el evangelio en medio del mundo, compartiendo esperanzas, dolores, búsquedas, y pues todo esto se hace cada día comunicando lo que somos, lo que vivimos, lo que amamos como iglesia, y que podamos usar de estos medios como algo que construya la sociedad, que podamos crear estos, que sean estos medios unas armas que comuniquen esperanza, que comuniquen alegría, que comuniquen bondad a todos.
Bueno, hermana, yo creo que se me ocurre también cómo poder hablar un poquito, aparte de esto de lo de las redes sociales, ya que estamos hablando tanto de en el día de hoy del Espíritu Santo, que es amigo, pero también yo creo que tenemos otro amigo que nos ha acompañado desde el momento de la concepción, y es justamente en este día de hoy estamos celebrando en la Santa Iglesia al Santo Ángel Custodio. Todos tenemos un ángel custodio. A veces uno escucha como a las personas desanimadas, no sé, tal vez aquella persona que me puede estar escuchando aquí también en ese momento puede decir como que pero el ángel de la guarda no es cosa de niños, porque a veces pasa así, uh-huh. Es como que ya cuando uno está chiquito que la mamá lo pone
el amigo
a uno,
imaginario, le dicen pues,
ajá,
pero
que
no.
Uno le pone a orar al santo ángel de la guarda y fin, y ya uno crece y tiende a olvidarse de él. Pero es saber de que Él va a estar ahí siempre, ¿no? Hasta el momento de tu juicio, inclusive. Entonces, en el viviendo de el hoy, pues de este día, también queremos saber cómo San Carlo Acutis era amigo de este ángel de la guarda y aquellos consejos que él podía darle a cada una de las personas que estaban cerca de él. Y él decía que es importante pedirle la ayuda al ángel de la guarda, porque pues ese ángel de la guarda siempre está ahí para nosotros, acompañándonos desde el momento del nacimiento hasta la muerte, y pues trabaja en favor de las personas durante toda la vida. A veces uno no se da cuenta, pero si ustedes se ponen como a detenerse un poquitito, aquellos momentos, aquellas inspiraciones que a veces vienen, uno puede decir, no es, esto no viene como de mí, porque uno es como que, uy, pere, ¿qué pasó? Entonces, eso a veces uno se lo puede atribuir, ya sea al Espíritu Santo, pero en otras ocasiones uno puede sentir que es el ángel de la guarda. Entonces, decía que Dios encarga a los ángeles de la guarda todo lo que vendría siendo nuestros caminos, y pues sobre todo llevarnos de la mano de Dios para que nuestra vida no se tropiece en el camino, por decirlo así.
Entonces, el primer consejo es pedir ayuda al ángel de la guarda. Uh-huh. El segundo que nos da Carlo Acutis es poder leer relatos de apariciones de ángeles, y esto hay muchísimos. Buscar en la vida de los santos, Santa Gema Galeani, San Francisco de Asís, Santa Faustina Kowalska, Santo Padre Pío, incluso cuentan que era el Santo Ángel de la Guarda quien le ayudaba a Padre Pío a poder traducir las cartas que le llegaban en otros idiomas.
Bueno, y en un tercer puntito es el visitar santuarios dedicados a los santos arcángeles. Él quiso realizar como esa peregrinación a donde está el santuario de San Miguel Arcángel, que queda al sur de Italia, y pues allí pudo como experimentar esa presencia de los santos ángeles, que justamente como decía la hermana Lucero, se le presentaba también, digamos, al Padre Pío y demás. Y pues yo quería saber también como, digamos, en sus casos, si han sentido como la presencia de su santo ángel de la guarda. También con eso hay que tener mucho cuidado, porque pues sabemos que tenemos enemigos espirituales y también físicos que de pronto nos vienen a meter como otras cosas, y esto de los ángeles, y hacen una mezcla que nada que ver. Sabemos que en la Santa Madre Iglesia Católica solamente están reconocidos 3 nombres de arcángeles, ¿no? No es como que cuidado con eso de que los 7 arcángeles, que yo no sé qué, y otros nombres. No, nada que ver, porque en la Sagradas Escrituras solamente aparecen 3.
El nombre de 3.
Ajá, que son Miguel, Rafael
y Gabriel.
Y Gabriel, más nadie. Exacto. Y pues tenemos un ángel de la guarda que no se ponga usted a preguntarle cómo se llama el ángel de la guarda. Su ángel de la guarda es el ángel de la guarda. No le ponga nombre ni nada de esas
cosas. Y nada de eso de las visitas a los santos ángeles, que venga, le ponemos aquí la velita, no sé qué, que hoy vienen a visitarnos los ángeles, pilas, porque no sabemos qué tipo de ángeles le visite. Si usted tiene una devoción a su ángel de la guarda, sí, prenda de pronto, pero una velita al lado de su oratorio y todo, pero no es que sea pues una invocación así de que él lo va a visitar y tiene que dejarle comida, pues porque el ángel de la guarda no le va a venir a comer a usted nada. Sí, entonces saber de que los ángeles de la guarda, los santos ángeles están para ayudarnos, son servidores de Dios. Y pues algo muy valioso es saber de que el alma es tan preciada, es tan valiosa que Dios le ha dado un ángel para que la custodie. Todos tenemos un santo ángel de la guarda.
Efectivamente, mira que un testimonio que yo una vez escuché de una persona fue impresionante, porque uno cree que esas cosas pues no están tan cercanas y así. Me decía que esta persona, pues, o sea, no lo escuché de la misma persona, sino de una amiga de la persona. Y me contaba que fue muy impresionante porque pues ella empezó a conocer de los santos ángeles y demás, pero pues no fue muy fidedigno, por decirlo así, sino que se mezcló con Nueva Era y otras cosas. Y ella se puso como a encender velas y yo no sé qué, y invocándolos como su presencia y demás. Y en esas, o sea, se dio cuenta de que estaba como... Es un poco fuerte lo que va a decir, pero es como para que puedan también ustedes tomar conciencia de que uno no puede estar invocando cualquier cosa, porque pues también, digamos, ángeles caídos existen, ¿no? Entonces, invocando ángeles con nombres y yo no sé qué, y resulta que esto básicamente abusó de ella sexualmente. Y uno dice, o sea, ¿esto puede pasar? Y sí, sí pudo pasar. Entonces yo decía, yo quedé asombrada porque uno dice como que, ay no, serio, esas cosas pueden pasar. Entonces pues sí, es como peligroso, por eso simplemente aquello que conocemos y no estar mezclando ahí con cosas raras, como que investigar bien de dónde viene cada cosa.
Bueno, y pues esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
Pero antes de ello también queremos invitarlos a la Hora Santa Virtual que tenemos este 4 de octubre a las 7 p.m. hora Colombia. Y nos pueden escribir sus intenciones al WhatsApp +1 480 612 5737, y si gustas hacer una donación voluntaria te lo agradeceríamos.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Bueno, continuamos con nuestra segunda parte de este tema, y como les decíamos, el tema del día de hoy se llama ¿cómo ser amigos del Espíritu Santo? En la primera parte de este programa estábamos hablando de la importancia de podernos conocer a nosotros mismos, de ser sinceros, de no tener esos autoengaños y ser conscientes de la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo pueda ser ese gran amigo que pueda estar ahí con nosotros, aportándonos la verdad y demás. Y sobre todo, nosotros no hacernos sordos a la verdad y no rechazar la palabra de Dios. Entonces, eso es como más o menos lo que hemos estado hablando en la primera parte del programa. Y querer quitar de nosotros ese deseo de pecar, ¿no? Para hacer que nuestro amigo pues no se vaya al Espíritu Santo. Porque decíamos que la casa del Espíritu Santo es cada uno de nosotros. Y cuando invitamos a alguien a la casa, le decimos, ay, siéntete como en tu casa, estás en tu casa, esas palabras. Entonces, que de verdad pueda ser así, ¿no? No expulsarlo con nuestras malas actitudes y demás.
Bueno, también cuando nos referimos a pedir el Espíritu Santo, alguno se podrá preguntar, ¿no? Pero si soy bautizado y si soy confirmado, pues ya tengo el Espíritu Santo, ¿qué necesidad tengo de pedirlo? Ante esto, una vez nuestra madre Gabriela, nuestra fundadora, ella decía que pues uno se puede hacer esta pregunta, y es porque si nuestra alma o nuestro corazón es un castillo interior, como lo hablaba Teresa de Ávila, pues en un castillo hay muchas puertas, ¿no? Uh-huh. Muchas habitaciones, pero hay habitaciones de nuestro castillo interior que están cerradas, que están trancadas, que están como esos cuartos de San Alejo, donde se va dejando allá todo el por si acaso o cositas pues que ya están llenas como de polvo, que se van averiando. Entonces, ¿por qué pedimos al Espíritu Santo? Porque necesitamos que Él inunde todo nuestro corazón, que Él venga con su presencia a iluminar las oscuridades que hay en nuestro interior, porque pues todos llevamos luces y sombras en nuestro interior, en nuestro corazón, todos luchamos contra ese hombre espiritual y ese hombre carnal. O sea, siempre hay una lucha, y como diría San Pablo, porque hago el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Entonces pedimos el Espíritu Santo porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y esto es gracias al Espíritu Santo. Y si se ha derramado, entonces preguntémonos, ¿será que nuestro corazón está completamente lleno del Espíritu Santo o le falta un poco?
Por otro lado, debemos tener también claro cuáles son esas tendencias que apartan al Espíritu Santo, cuáles son esos frutos de la carne, como dice la palabra de Dios en Gálatas 5, del 19 al 21, en donde no es posible que el Espíritu de Dios habite, porque pues como tenemos espíritus como tenemos dones del Espíritu Santo, también hay dones de la carne, por decirlo así, ¿no? Entonces, frutos. Voy a leerlo textualmente y dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Bueno, y esta lista que enumera San Pablo puede servirnos para un examen de conciencia. Cada uno después en su oración personal puede buscarlas. Gálatas, ¿qué era?
Gálatas 5, del 19 al 21.
Y ahí analizar y decir, uy, como que vea, yo todavía tengo un poquito de cosas que hay que mejorar, pero también ver que hay frutos del Espíritu Santo dentro de nosotros que pues van contrarrestando como todos esos pecados de la carne, ¿no? Y poder hacer como una comparación, bueno, si me dejo llevar por la ira, pues tengo que ser un poco más paciente. Si siento muchos celos, pues de pronto reconocer un poquito cuál es mi lugar en el mundo, en el corazón de las personas, en el corazón de Dios, y eso ayuda un poco. Si hay divisiones, disensiones, como intentar aclarar las situaciones de la mejor manera. Y así podemos ir mejorando nuestra relación con el Espíritu Santo, pero hay que identificar qué es lo que nos está poniendo en alarma y en jaque mate como en el ajedrez.
Sí, la cosa está ahí, es poder como darle nombre a cada una de las cosas que uno puede tener, sentir, experimentar. Y es lo que a veces es muy difícil para algunas personas poderlo como tener en cuenta. Bueno, antes de irnos a nuestra canción refrescante, antes de ello vamos también a tener consciente que pues si uno tiene frutos, semillas buenas, pues va a dar frutos buenos, ¿no? En cambio, si uno tiene una mala semilla, pues va a dar un mal fruto.
Claro, y ahí seguir leyendo en Gálatas 5, como para ya terminarles esta parte de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 22 al 23, habla de que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. En fin, entonces allí podemos encontrar de que si tenemos de estas dos cositas, pues bueno, hay que ir haciéndole más a lo bueno, ¿no? A lo bueno para darle lo mejor a Dios. Ahora sí vamos con nuestra pausa musical.
Conéctate con
Comunicadoras. Reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción.
Haciendo música.
Y yo le danzo, y le doy mi corazón.
Jesus, 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 Jes
Seguimos conectados.
Pues bien, queridos hermanos, seguimos conectados con este programa ¿Cómo ser amigos del Espíritu Santo? Quiero responder algo que preguntan aquí en el chat en vivo de EWTN Radio, y es que Rubín pregunta que desde qué país está llevando a cabo este programa. Pues estamos desde Cali, Colombia, entonces allí estamos muy conectados. Gracias por la pregunta. Y pues también queremos dar el resultado de la pregunta que les salió en pantalla desde nuestro canal de YouTube, que dice así: ¿eres dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo? ¿Qué dice, hermana?
Bueno, aquí tenemos un sí en el 72%, un no en el 22% y el 6% que queda allí es: no lo siento cercano.
Pues bien, ante este sí, ánimo, sigamos adelante. Hay que pedirle al Señor que nos ayude cada gracia. Al que no es dócil, pues bueno, hay que ir cogiendo poquito a poco como las riendas y decir por qué. Porque hay de pronto como esa rebeldía interior. ¿Qué es lo que no quieres que el Espíritu Santo haga en ti, ¿no? Porque a veces es porque no queremos dejar ciertas cosas. Entonces, analiza qué es mejor: dejar eso que te hace mal o tomar a Dios. Entonces ahí. Y el que no lo siente cercano, bueno, hay que preguntarse por qué no lo siente cercano, porque puede ser de que se haya arraigado tanto la voz del mal en tu corazón o de la carne, o que estés escuchando mucho tus pasiones, que eso no está permitiendo escuchar la voz del Señor. Entonces, ante esto, ¿qué debes hacer? Una buena confesión, y en esa buena confesión pues ya vas a recibir la gracia con la absolución de volver a estar en gracia, y comulgando vas a poder escuchar mejor la voz del Señor.
Bueno, así es, efectivamente, y pues mucho ánimo, ¿no? Lo importante no es como rendirse sí porque sí, sino saber de que, bueno, todavía estamos vivos, tenemos la oportunidad. Ya cuando uno se muere, pues ahí sí ni cómo hacerle, pero mientras estemos vivos, luchar por esa corona de gloria. Bueno, hermana, llegamos ya a las conclusiones de este programa, y ¿qué es aquello que hemos aprendido en este día de hoy a través de este programa?
Bueno, que ser amigos del Espíritu Santo, como en toda amistad, exige renuncias, ¿sí?
Efectivamente.
Cuando tú tienes un amigo, tú en la amistad también, llegas como a unos acuerdos, ¿no? Si a tu amigo esto le incomoda, si a ti te incomoda esto, pues lo propio de la amistad es que se ayuden y que no vayan a hacer al otro lo que le incomoda, ¿no? Pues porque si no, no va a haber como un crecimiento de esta amistad. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Ser amigos del Espíritu Santo implica renuncias, pero también un compromiso de confianza, de saber de que, bueno, tú renuncias poco a poco a aquello que te hace mal y que contrista al Espíritu Santo, que lo entristece, que es esas obras de la carne, esa vida de pecado. Poco a poco hay que pedirle la gracia, pero también en una amistad debe haber confianza, y esta confianza debe ser recíproca, que tú sepas que en el Espíritu Santo encuentras esa persona que te va a poder escuchar, que te va a poder consolar, que te va a poder ayudar, te va a poder animar, pero que también sepas que el Espíritu Santo confía en ti y que el Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Entonces la pregunta es: ¿tú quieres ser amigo del Espíritu Santo? Entonces, eso, saber de que hay renuncias, de que debe haber confianza y un compromiso de cada uno de poder mantener como esa amistad. De tu parte, el poder hacer lo que le agrada al Espíritu Santo, el buscarlo en la palabra, en la oración, en la Eucaristía. Que el Espíritu Santo de por sí pues siempre está dispuesto, ¿no? Porque Él siempre permanece fiel. Y no tener miedo o vergüenza de tratarlo o de decir que eres amigo de Dios en medio de un mundo que está sin Dios, porque pues también está, y que podamos defender nuestra fe y que, sobre todo, siendo testimonios.
Yo quería compartirles acerca de un libro de San Agustín que se llama Ciudad de Dios, y en este libro hay dos ciudades. Una es la construcción del mundo, esta es la ciudad de Satanás, Babel, Babilonia, que está construida por aquellas cosas como nuestro amor propio, hasta el punto de literalmente rechazar a Dios. Y tenemos otra ciudad, que es la ciudad de Dios, que está fundada sobre el amor de Dios, hasta el sacrificio de uno mismo. Entonces, con esto quería hacernos como conscientes de dónde estamos construyendo nuestra vida, así con el Espíritu Santo, o más bien lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, hasta el punto de decirle bye bye, Diosito.
Y es que esto, yo imagino que también esto está cimentado en el Evangelio cuando el Señor habla de construir la casa sobre la roca, ¿no? Quien construye la casa sobre la roca y sobre la arena, pues hay que saber sobre qué estamos construyendo, porque si construimos sobre la roca que es Cristo, pues va a ser una edificación duradera que va a durar de aquí hasta el cielo, ¿no? Si vamos enviando cada día como nuestra cuota de amor al cielo y nuestra cuota de amor y caridad a nuestros hermanos, pues eso nos va ayudando como en el progreso de la santidad, y el mejor aliado que tenemos es el Espíritu Santo. Entonces poder pedirlo y saber de que si a veces no hacemos las cosas, siempre no las hacemos por amor a Dios, pero si tú reconoces en tu corazón que lo estás haciendo es por amor a ti mismo, para sobresalir, entonces ahí mismo decir, sí, perdón, Señor, o sea, renuncio a hacer esto por amor a mí mismo y lo hago por amor a ti y por el bien de las almas.
Bueno, que este tesoro sea el Espíritu Santo, que sea ese amigo que siempre quiera habitar en nuestro corazón, y sobre todo que nosotros le podamos abrir de par en par las puertas de nuestro corazón para que Él pueda habitar siempre allí. No sé si, hermana, nos vas colaborando con la oración para ir finalizando con este programa y que el Espíritu Santo se quede aquí en nuestro corazoncito.
Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, en este momento queremos invitarte a nuestro corazón. Queremos entregarte todo lo que hay en él. Te invitamos a nuestra vida. Ven a nuestro castillo interior. Tú conoces más que nadie aquellos lugares que están cerrados, que están guardados, que tienen rencores, resentimientos. Queremos pedirte que nos hagas criaturas nuevas, que vengas tú a iluminar nuestras oscuridades, que vengas a saciar nuestra sed, que vengas a darnos la paz y el consuelo que tanto necesitamos. Creemos, Espíritu Santo, en ti, te amamos, te anhelamos, porque nuestro corazón te ansía, tiene ansia de paz, de consuelo, de amor, y sabemos que solamente en ti lo podemos encontrar. Queremos pedirte que tomes el primer puesto en nuestro corazón, Espíritu Santo, y que seas tú quien dirija y gobierne nuestras vidas, que inspires nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, y que podamos vivir siempre unidos a ti, que podamos ser hombres de Espíritu Santo, mujeres de Espíritu Santo, que podamos ser instrumentos de amor, de paz, de caridad para todos los demás, y que sobre todo podamos sentir siempre tu compañía. Y te invito a ti, hermano, a que si no te has hecho amigo del Espíritu Santo, le puedas decir, ven a ser mi amigo en este día. Amén.
Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Cali, Colombia, la hermana
María Lucero
y Verónica María, y les invitamos a un nuevo programa de Conectadas el día de mañana para que puedan estar aquí presentes. Dios me los bendiga, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.
WTN, la Radio Católica Mundial.